Señor, en esta tarde, dáselo fuerte. Iniciamos una nueva serie titulada Pruébame. Dile a tu vecina o a tu vecino, pruébame, dile. Quiero que abras tus Biblias ahí en Juan, capítulo 12, el versículo 1 al 8. Quiero platicarles que esta semana, el día de ayer, nos fuimos a oxigenar. Fuimos a disfrutar de la creación y emprendimos un viaje aquí a El Campo, Texas, con mi familia. Y nos gusta, bueno, a ellos les gusta, a mí no me gusta pararnos en la gasolinera Bucky's. Yo creo que es la gasolinera más cara para ir a hacer pipí. No se los recomiendo. Cuando nos bajamos del carro, le digo a los muchachos, hey, no se la bañen, o sea, no se pasen, agarren algo nomás así, cada uno una cosa. Y no habíamos desayunado, o nos fuimos bien temprano, nos levantamos bien temprano y llegamos ahí a comprar algunas cosas. Yo agarré mi bisquetito, mi café, mi esposa también agarró sus cosas, mis hijos también agarraron sus cosas. Mariah, ella come como los pajaritos, ¿me entiendes? Ella no es de así de agarrar cosas grandes, pero mamá le agarró un taquito, un taco de papita con bacon y huevo. Y todos nos terminamos, en 5 o 10 minutos nos terminamos, mientras íbamos manejando, nos terminamos el alimento, lo que habíamos comprado. Y quedaba un solo taquito en la bolsa. Y entonces dice Cindy, el taco es de Mariah. Y cuando ella oye que dice, el taco es de Mariah y a todos no lo acabamos, dice Aarón, ya no hay otro. Yo también dije, no agarraste otro. Dice, pues nos dijiste que agarráramos nomás una cosa. Entonces la niña oye y escucha, dice, lo podemos partir en tres. Dice. Y dije, wow, Mariah nos está convidando de su taquito. Okay. Hoy en esta tarde empezamos esta serie, la cual por las próximas 3 semanas vamos a estar hablando de la generosidad. Pero quiero aclararles algo, ¿ok? El tema es la generosidad, pero no tiene nada que ver con el dinero. Quiero aclarar algo, que vamos a hablar de la generosidad, pero no tiene nada que ver con el dinero. La generosidad es darle a alguien algo sin esperar nada a cambio. La generosidad es darle a alguien algo sin esperar nada a cambio. Todos nacimos egoístas, tacaños, macetas, codos. Ok, te reíste porque eso me la dio Johnny. Macetas, le mandé un texto a Johnny y le dije, oye, ¿cómo se le dice codo? Nosotros los mexicanos decimos, es bien codo. ¿Cómo le dicen ustedes? Maceta. Dije, wow, qué nivel. Todos nacimos tacaños, todos nacimos egoístas, todos nacimos codos, te lo voy a comprobar. Okay. Primero los adultos, ahí va, los adultos, bien egoístas. Te toman una foto en Facebook y estás esperando que la amiga o en la iglesia donde te la tomaste o tú la subes, y el primero que vas a buscar quién está en esa foto es a quién. ¿Cómo salí yo? Pastor, no suba esa foto, por favor, quíteme los cachetes. Pastor, es que ese ángulo no es el mío. ¿Quién la subió? El ángulo es el derecho, el ángulo es el izquierdo. Somos bien egoístas. Ok, lo compruebo. ¿Están de acuerdo que somos egoístas? Ok, los niños. Wow, los niños. La primera palabra que aprenden a decir es mío, mine, it's mine. Ah, cómo se les dificulta compartir sus juguetes, sus dulces. Por eso les digo que todos nacimos macetas, tacaños. Codos, agarrados, no soltamos. ¿Estamos de acuerdo? Egoístas, egoístas, eso es. Lo opuesto a ser generoso es egoísta. Vamos a leer ahorita esta historia que está en la Biblia. Y sígame usted con su Biblia, si la trae. Yo estoy leyendo de la Reina Valera. Pero vamos a tener los versos en pantalla. ¿Están conmigo? Dice la palabra de Dios, 6 días antes de la Pascua vino a Jesús a Betania donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. ¿Okay? Dice el versículo 2: y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. El Señor Jesús había resucitado a Lázaro y era el que estaba con ellos en esa fiesta. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y dice, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó de olor del perfume. A mí me gusta usar un perfume que se llama Agua de Gio de Giorgio Armani. Ok, se los recomiendo, hombres, caballeros, es de nivel. Te lo echas poquito y tu esposa va sobre ti. Hueles bien rico. No me pagaron por decir este comercial, pero es una fragancia muy. Dice que la fragancia olía todo el cuarto del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, cuando empezó a oler, un tal llamado Judas Iscariote, hijo de Simón, dijo, el que había de entregar a Jesús, con sarcasmo, al leer estas palabras, Judas dice, ¿por qué no fue este perfume vendido mejor por 300 dinarios y dado a los pobres? Me lo imagino así como que Judas, no, ¿qué haces con ese perfume? Es mejor venderlo, ¿para qué lo desperdicias? Y dice ahí, pero dijo esto no porque se cuidara de, porque él cuidara de los pobres, sino que era un ladrón y era el que tenía la bolsa del ministerio de Jesús y sustraía de lo que se echaba en ella. La persona con sarcasmo está diciendo, ¿por qué lo desperdicias? O sea, quería hacerle entender a la fiesta como que él era un generoso. Pero en realidad está demostrando quién realmente es. Es un macetero. Es una maceta. Me encanta esa. Ya no voy a decir codo. Oye, ese es bien macetudo. Pero dijo esto, ¿ok? Entonces dice Jesús, déjala. Me imagino el Señor dirigiéndose a Jesús, déjala. Para el día de mi sepultura he guardado esto, ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Palabras del Señor. Si tú te preguntas qué fue la cantidad de lo que esta derramó, esta mujer derramó, 300 dinarios eran 300 días de trabajo. ¿Y por qué hizo a Judas que esto le molestaría? Una vez más, estamos viendo dos corazones en esta historia. Estamos viendo el corazón generoso de esta mujer, dárselo a Jesús. Pero estamos viendo el corazón egoísta de Judas Iscariote. Que más tarde, cuando arrestan a Jesús, es el que lo iba a ¿qué? ¿Se saben la historia? A vender. Están dos corazones aquí y hoy vamos a estar hablando sobre la generosidad, el alma generosa. El egoísmo es el enemigo de la generosidad. El egoísmo es el enemigo de la generosidad. Les digo esto, la madurez de un cristiano, de una persona que sigue a Cristo, que lo ama a Cristo, una persona que dice, Señor, tú eres dueño de todo, la madurez de un cristiano se refleja en su generosidad. ¿Estarían de acuerdo conmigo? La inmadurez de un cristiano, si quieres saber una persona que es bien espiritualmente inmaduro, es una persona egoísta, una persona, una maceta, me van a agarrar con eso, una persona que realmente no es generoso, no da. La madurez se muestra en lo egoísta que nosotros somos. Me encantó la semana pasada, Carla lo dijo, ¿Sabías tú que en la Biblia la palabra orar es usada más de 350 veces? La palabra amor es usada más de 700 veces, pero la palabra es usada más, la palabra dar es usada más de 2000 veces. ¿Dónde crees tú que la Biblia pone tanto énfasis? Es obvio, es en el dar. Salmos 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y las que en él habitan. Todo le pertenece a Dios. Mi familia le pertenece a Dios. Mi casa le pertenece a Dios. Mis bienes materiales le pertenecen a Dios. Mis hijos le pertenecen a Dios. Todo lo que yo tengo es mío, pero todo lo que doy le pertenece a Dios. Si tú ves mi cuenta de banco y yo estoy sufriendo por lo que hay en mi cuenta de banco, es porque todo lo que yo tengo es mío. Pero cuando doy, todo le pertenece a Dios. Hace algunos años nosotros tomamos, yo y mi esposa, tomamos Financial Peace, así se llamaba, Financial Peace, paz financiera. Y la primera clase cuando nosotros nos sentamos ahí para tomar, nos dijeron esto: lo primero es lo primero, tienes que estar convencido de que todo lo que tú tienes le pertenece a Dios. Y venía pensando en esta semana que todo lo que yo retengo, todo lo que es mío es mío, pero todo lo que yo doy es de Dios. Hay personas y hay cristianos que les gusta presumir cómo Dios les bendice, pero la mera verdad, la sinceridad de tu corazón, el motivo de tu corazón cuando tú das es más importante que lo que tú das. No estoy hablando de dinero, estoy hablando del motivo de tu corazón. Tú puedes dar sin tener corazón. ¿Sabías eso? Tú puedes dar tener corazón, sin corazón. Pero Dios lo que tú quieres, Dios lo que Él quiere es que tú tengas un corazón. Así es que tu motivación es más importante que tu cantidad. Porque en la Biblia hay una ilustración de una mujer que dio todo lo que tenía. La viuda más pobre dio todo lo que tenía. Ella dio todo. Entonces, el motivo del corazón del por cual nosotros damos es más importante que la cantidad que nosotros damos. Y no estoy hablando solamente de finanzas. Estoy hablando de ayudar a alguien. Estoy ayudando de servir a alguien. Estoy ayudando de ofrecerte como ayuda. Porque todo lo que tú tienes es tuyo. Pero cuando tú das, puedes decir: todo lo que tengo es de Dios. Y la bendición como cristianos, la bendición de Dios para que pueda venir a nuestras vidas, no es porque damos. Hay pastores que predican diciendo que donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. No, es donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si yo me meto a comprar stock market, ahí va a estar toda mi atención. Entonces nosotros debemos de poner a Dios en primero y saber que todo lo que Él nos da, el sol, la salud, las aves, el aire, el agua, el alimento, todo es de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. No somos dueños de nada, pero sí somos administradores de todo. Me encanta la palabra de Dios: lo que siembras, cosechas. Una pequeña semilla puedes plantarla y Dios va a dar fruto. La semilla la necesita la tierra. La semilla la necesita Dios. ¿Por qué? Porque no somos dueños de nada, sino administradores de todo. La Biblia es un libro que trata acerca de dar. No es algo solamente que hemos agregado a nuestra vida cristiana, sino es la esencia de un seguidor de Jesucristo. Dios fue el dador supremo. El beneficio de dar y desprenderse tiene recompensa emocional, espiritual, material y por sobre todo tiene algo eterno. Dios se deleita en nuestra generosidad. Segunda de Corintios 9:7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón. Que dijimos que la intención de dar primero es ¿qué? ¿El motivo del qué? Del corazón. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, sino que Dios ama al dador alegre. Me encanta esto y voy a hacer un contraste de esta historia. ¿Alguna vez has dado algo que te has lamentado en dar? Nomás el pastor. Te voy a dar un ejemplo. Quizás diste algo y compartiste con alguien que lo diste y te arrepentiste porque no lo debiste de haber dado, o pensaste, ¿por qué? Porque la condición de tu corazón, el motivo de tu corazón al darlo, es porque das porque sabes que viene de Dios. Yo he estado ahí. Yo he estado ahí cuando de agarrado, de no ser generoso. Y quiero decirte que la madurez para ser generoso no toma tiempo. Es una decisión que tú dices. Para que Dios sea primero en tu hogar, primero en tus finanzas, primero en todo lo que haces, tú debes convencerte a ti. No tienes que convencer a tu pastor. De hecho, el dar no se trata de Dios, se trata de ti. Él inventó el ser generoso. Por eso les digo que cuando no estábamos en Cristo éramos tacaños y macetas. Pero cuando venimos a Cristo, Él nos libra de la tacañez y nos hace una persona generosa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me entienden? No es una predicación de dinero, es una predicación del corazón. A veces nos entregamos a Cristo y decimos seguirlo y entregamos nuestras vidas. Señor, te entrego mi vida, todo lo que soy, mi familia, pero no mi cartera. Porque todo lo que tú tienes es tuyo, pero lo que tú das le pertenece a Dios. Yo te invito en esta tarde a que tú tengas a Dios en primer lugar. No somos dueños de nada, pero administradores de todo. Dios es el que te da la salud para levantarte cada mañana y cada día. Hay gente que no puede trabajar por su salud. ¿Realmente estás convencido que Dios es realmente el número uno en tu vida? Demuéstralo siendo generoso al darle a Él. Hay cuatro puntos que quiero compartirles que nos beneficia al dar. ¿Están listos? El primero, el dar me hace parecerme más a Jesús. Les decía que podemos dar sin amar, pero es imposible amar sin dar. Dios es un dador, pues nos dio a su propio Hijo, Juan 3:16. No podemos decir yo le amo a Dios o tener una de esas calcamonías en el carro atrás que dice yo amo a Jesús, pero no dar. El que ama, da. El dar se muestra, no solo hay que decirlo, sino hay que también vivirlo. Así es que uno de los beneficios de dar y ser generoso es que me parezco más a Jesús. El segundo, el dar me bendice. Recuerdo cuando era pequeño que cantábamos en la iglesia, si das un centavo, Él te da dos. Creo que estamos bien equivocados. Porque Dios no es una transacción. Dios no es una maquinita del casino. A Dios no le doy para que me dé. Te voy a hacer esta pregunta. ¿Tú crees que el creador de todo el universo, el creador de mi vida, el creador que trae el oxígeno a la tierra, el creador que está sentado a la diestra del Padre, realmente, escucha, realmente necesita de mi dinero, de tus recursos para expandir el evangelio? No lo necesita. Por eso te digo que el dar se trata de nosotros. Porque la raíz de todo el mal es el amor a las cosas materiales. Hace algunos días les platicaba que yo y mi esposa entramos a una venta de una casa de estate. Mientras entro a esa casa dije, la persona que vive aquí falleció y murió. Y estaban vendiendo todo lo que te puedas imaginar en la casa. Hasta las pimientas de carne del pantry. Y dije yo, wow, cuando me muera no me voy a llevar nada. Porque lo que tengo es mío, pero lo que doy es de. Iglesia, quiero enseñarte de lo más profundo de mi corazón, de que esta iglesia no está interesada en tu dinero. Alguien me preguntó, ustedes predican mucho sobre el diezmo, la generosidad en su iglesia. Y me quedé pensando, sí, sí. Porque Dios quiere que demos. De hecho, el dar es importante para nuestra iglesia. De hecho, tu matrimonio no es mejor si tú no das. Porque no das el 50 a ella y tú le das el 50 a él. Tú das el 100. Sí, sí predicamos del dar porque, ¿sabes qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Nuestro corazón es darnos y entregarnos a Dios. Así es que sí, cada domingo venimos a darle nuestra mejor ofrenda a Dios. Cada domingo venimos a darle lo mejor, la mejor versión de nuestras vidas. Porque el dar es parecernos a Jesús. Y queremos que tú des a tu matrimonio. Queremos que tú des y sirvas en tu iglesia. Si esta es tu casa, sirve. Sé generoso con tu tiempo, no solamente con tus finanzas. Sé generoso. A través de tu obediencia podemos seguir plantando iglesias, podemos seguir creciendo el staff, podemos seguir creciendo nuestros ministerios, levantando otros ministerios. No preguntes por qué no tienen esto, no. Pregunta, sé tú la solución. Sé generoso. Proverbios 22:9 dice: el ojo misericordioso será bendito porque dio su pan al indignante. Por ello, cuando nosotros damos, también más recibimos. Y esto me bendice. No des para recibir. Da porque todo le pertenece a Él. El dar a Dios es motivo del corazón. Hazlo alegremente. Nunca te tengas. Nunca te lamentes. Porque invertir en el reino de Dios es la mejor inversión para tu vida. Porque poner a Dios en primer lugar es la mejor inversión en tu vida. El dar solamente te bendice a ti. Porque pones a Dios en primer lugar. Proverbios 11:25 dice: el alma generosa prospera. Y el que saciare, él también será saciado. ¿Quieres recibir amor? Comparte amor. ¿Quieres recibir apatía, empatía? Sé empático con los demás. ¿Quieres recibir misericordia? Perdona a los demás. Es bonito y es hermoso que Jesús nos dice que lo que plantamos es lo que podemos cosechar. Me encanta esa ley. Cualquier persona que no ama a Cristo la pudiera entender. Lo que tú siembras, eso es lo que vas a cosechar. Siembra amor para que puedas recibir amor. Otro de los beneficios que nos da al ser generosos y al dar es: el dar me hace sentir alegría. Ok. Todos aquí quisiéramos desear lo que otros tienen. Todos desean un carro, una casa, bienes materiales, buena economía. Eso es lo que tú deseas. Pero lo que Dios desea para ti es que tú dependas de Él. Y es mejor tener el favor de Dios y depender de Él que solamente tener lo que tú tienes. ¿Estamos de acuerdo? El dar me da alegría. Dar con gozo. Experimentar esa felicidad que tengo al ser voluntario. Me encanta la actitud de los voluntarios. Están contentos por servir. Experimentar esa alegría al ser generoso. Experimentar esa alegría al ser agradecido, al ser expectante de lo que Dios puede hacer. Las personas más generosas son las más felices. Dios nos ha bendecido a mí y a mi esposa el tener una iglesia generosa. cuando pasamos por esta crisis de enfermedad en el hospital, vimos el amor en toda la iglesia al estar ahí para nosotros. El Señor me demostró el amor y el cariño, el afecto y la generosidad de todos ustedes. En una ocasión, estando en el hospital, se acercaron a nosotros, ya habían pasado como 30 días. Y nos mandaron una representante de marketing a nuestra habitación. Y me dijeron: lo buscan, Mr. Ríos, quieren hablar con usted. Pasó la muchacha y estábamos ahí, yo y mi esposa todavía en el hospital, y me dice: queremos saber si ustedes nos permiten compartir su historia en nuestra revista del magazine, porque nos encanta esta historia. Cuando ellos salen de ahí, yo le dije a mi esposa: no me siento bien. Y le digo: ¿por qué? Está bien, vamos a compartirlo, lo que Dios ha hecho. Le digo: no sé. Hablando con uno de mis amigos, le platicaba eso y me decía: deberías de decirles que está bien que compartan la historia de ustedes en un magazine y la pongan en video y todo. Dice: pero diles que si te absorben, te perdonan un poco de la deuda del bill del hospital. Eso sí es tentación, mano. Hoy por ti, mañana por mí. Tú ganas, yo gano. Y luché conmigo mismo y oré a Dios. Y me dijo mi esposa: wow, está buena la propuesta. Pues diles. Pero no pude decirles. Dije: Señor, en tus manos estamos. Tú vas a proveer. Tengo el recibo de $333,000 con 306 pesos. $331,000. La factura, el recibo era de $331,000. No les dije que absorbieran, que pagaran mi cuenta. Lo que les dije: sí, vamos a grabar la historia y vamos a hacerlo, pero lo único que quiero es que en la historia venga el nombre de Dios escrito, venga el nombre de Cristo escrito, que Él fue nuestro Salvador y que Él hizo el milagro y se cumplió. Se cumplió lo que Dios puso en mi corazón. Y no lo hice, no les dije: cubran la boleta del hospital, cubran el recibo, cubran los gastos. No les dije. No fue hasta que hace 2 meses llegó esa carta a decir: todo está pagado. No deben ni un penny, ni un cinco. Una cosa es leer textos de la Biblia, pero cuando Dios te pasa por la tormenta y la historia y el testimonio, tienes autoridad para hablarles a los demás. Yo quiero que mi iglesia en Gateway Fellowship Español, cada uno de ustedes esté en la bendición y el canal de Dios. Y se los dije al principio de la visión de 2024: vamos a hacer estas dos cosas. No sé si alguien se acuerda, a lo mejor yo, porque el pastor nomás se acuerda lo que él dice. Les dije: vamos a estar presentes este año y vamos a ser generosos. Cierra tus ojos, ahí donde estás. Lo que has añadido, Señor Padre, tú lo has añadido. Te doy gracias por la fuente de bendición que has provisto para esta casa. Mi deseo, Señor, es que cada una de estas personas te pongan a ti primero, porque no se trata de la cantidad, se trata del corazón correcto para dar. has cuidado de mi familia. Has provisto cada una de nuestras necesidades. Aún ahora que ni mi esposa trabaja, te muestras para proveer para mi casa. Y esa es la bendición que yo quiero sobre esta iglesia. Que seamos generosos. Que hagamos equipo contigo para avanzar el reino de Dios. Y así, Padre, como María entrega su vida a Cristo, podamos seguir alcanzando más almas para tu nombre. Aquí, en México, allá donde tú desees plantarnos, que se haga tu voluntad. Y te vamos a poner en primer lugar. En el precioso nombre de tu Hijo amado y Cristo Jesús. Amén. Última historia. Mi hijo JP. Yo uso mucho a mis hijos para las historias de mis sermones. Hace algunos meses me dijo: papi, quiero que le digas al vecino que me gusta su troca. Una troquita ahí del año 93, Ford Ranger, que ha estado ahí en el área donde vivimos por más de 6 años, nunca la ha movido el vecino. Y le dije: ¿sabes qué? Yo no le voy a decir, hijo. Te animo a que tú le digas. Pero antes de que tú le digas que quieres esa troquita o si le interesa venderla, te hazte esta pregunta: ¿la necesitas? Porque mamá y papá te han dado un carro. ¿La necesitas? Es que sí la quiero, ya estoy trabajando, ya estoy. Yo me encargo de que mis hijos pongan a Dios primero en sus finanzas, al Señor. Me encargo que yo pueda modelarles que Dios tiene que ser el primero. Fue y le dijo al vecino. JP se fue a un retiro con sus amigos y un viernes por la tarde, hace dos semanas, el vecino, Jay: ¡hey, JP! Your boy came over and said he wanted the truck. Tu hijo vino y me dijo que le interesaba la troca. ¿Tú sabes de eso? Sí, le dije, yo le dije que venga y te diga. Digo, ¿sabes? La estaba pensando y pues quiero vendérsela. Okay. Y él ya decidió y me dice la cantidad la cual se la iba a vender. Y ustedes se mueren por saber que tanto da. Pero eso se lo voy a dejar hasta la otra semana. La otra semana vengan. Ok, me queda tiempo. ¿Sigo o no? Sí, ahí va. ¿Cuánto? Hombre, aquí vamos a vender carros y todo. Ahorita cada quien va a salir con un automóvil. No, Vicky, no fueron 3,000, Vicky. Y me dijo: se la voy a vender. Y le dije: wow. Y luego le mandó un mensaje. JP está con sus amigos. Le dije: hey, el vecino vino y se acercó. Dice que ya quiere tratar contigo para venderte su troca. Dijo: no es cierto. Sí, me da él la cantidad y yo le dije a mi vecino: Jay, quiero que tú le digas cuánto se la vas a vender. Yo no lo voy a decir. Entonces JP se fue y regresa y me dice: ¿me habló el vecino, papi? Y me habló, y yo ya sabía. Le dije: ve y pregúntale cuánto. Y lo va y le dice, y viene JP: Dad, no sabes cuánto, Dad. ¿Cuánto? Pues hice mi investigación ahí en Google, cuánto más o menos valía esa troca, y sin moverse, porque es del año 1993 y tiene 45 mil millas, papi. Y dice ahí que por lo menos 3,500 y con fallas. Pero papi, yo no quiero. Yo pienso que si son 3,500 no se la quiero comprar. Y ya sabía la cantidad. Dice: pero me habló y me dijo que me la vendía por $1,000. ¿Está la foto ahí o no? Esa. Y luego le digo: dile que yo se la compro. La razón que comparto esta historia para decirles a ustedes que Dios bendice al alma generosa. Tengo otra historia que les quiero decir. Les digo, los es. Ok. Ahí va, otra historia. Y esta está fresca. So, hemos estado comiendo más en casa porque mi esposa renunció a su trabajo y me está ayudando aquí con trabajo de oficina, pero hemos reducido y dijimos: vamos a tener que ajustarnos los sándwiches de jamón con lechuga y tomate jamás han sabido tan ricos en la casa. Todos nos sentamos y lo disfrutamos. Y empezamos a decirles, chicos, ya no va a haber con que Chick-fil-A y que trae esto, mami, no cocines, tráete esto, ya no va a haber. Vamos a comer lo que haya en el refrigerador. Y jugando yo, y Dios tiene sentido del humor, jugando yo, me pidieron que orara. Y esta era mi oración, ok. Let's pray for the sandwiches, yes. Lord, thank you for providing these delicious sandwiches, God. We pray for bonuses, unexpected checks, gift cards, and all of your favor, God, for my family as we embark this new transition in our lives. ¿Lo tengo que traducir o no? Señor, oro por bonuses, favor tuyo, Señor, de cheques inesperados y todo eso. Bueno, eso fue dos días. Ah, no, ese mismo día, ¿va? Ese mismo día fue. Ok, oro y me vengo a la iglesia y mi esposa es la que agarra el correo. Ok, y me dice, ¿ya checaste tus mensajes? Y le dije, no, checa tus mensajes. Le digo, no. Y luego estaba ahí un cheque de $500. Y lo digo, llegó por correo. Le dije, no te puedo creer. Le digo, ¿sí? No te puedo creer. Le digo, no te puedo creer. Y Dios sabe que yo estaba bromeando cuando estábamos orando, pero paras. Pero llegó un cheque de $500 de un reembolso de la casa del escrow que te dan, ¿verdad? De $500. Yo prefiero, escuchen, moverme en el favor de Dios. Porque lo que tú das es de Dios y lo que tú retienes es tuyo. Iglesia, escúchenme. Yo quiero que ustedes estén en ese canal de bendición. ¿Ok? Pónganse de pie. Pónganse de pie. Ya no tengo más historias. Quiero orar por tu vida. Si hay aquí una persona que está lejos de Dios. Si hay aquí una persona que necesita a Cristo en su corazón, hoy es el día del Señor. Pon a Dios primero en tu vida. Voy a hacer un reto también que quiero dar, y esto va a ser para los de la casa. No solamente compartí este mensaje, sino para que haga algo en tu vida. Voy a hacer un reto esta semana. Reto a cada uno de ustedes a que den algo de valor. No des de lo que te sobra. Da algo que duela dar. Quizás lo vas a dar a alguien de la iglesia. Me encantaría que lo dieras a alguien de la iglesia. Yo voy a poner el ejemplo, porque si no, no va a pasar. ¿Alguien necesita $100 hoy? De veras, alguien los necesita. Los quiero dar. La bendición está aquí. Todo lo que necesitamos está aquí. Alguien los necesita. ¿Quién los quiere? Alguien los necesita. Lo voy a dar. Ella los necesita. La bendición está en casa. Da algo. Da algo de valor. La bendición está en casa. Lo que estoy haciendo. Hey, dices tú, wow, el pastor está dando $100. No lo hago para jactarme. No me duele darlo. Siempre cargo uno de a 100 ahí. Y en otra ocasión he dado a otras personas $100 de aquí de la iglesia. Lo hago porque quiero demostrarles a ustedes, iglesia, que todo lo que necesitamos está aquí en casa. Yo quiero que ustedes sean bendecidos. Quiero que cada uno de ustedes estén en el canal de bendición. Y yo sé que tiene necesidades económicas, tanto espirituales, tanto de enfermedad, pero quiero que entiendan que he probado la fidelidad de Dios y ha sido doloroso. Pero nunca seré igual, porque cuando Dios toca tu corazón, tú sabes a depender de Él y Él te muestra. Él puede usar una crisis de enfermedad para llevarte a otro nivel. Puede ser una crisis de enfermedad en tu vida para llevarte a otro nivel, Señor. Gracias, Padre, por tu provisión para esta casa, Señor. Nos estás enseñando más de lo que yo pudiera saber y poder entregar, Padre. Yo te pido, Señor, que esta casa sea un hospital Que esta casa no nomás sea un lugar donde nos vemos el uno al otro, pero que experimentemos milagros, Señor, en nuestras vidas, testimonios. Yo quiero ver a esta iglesia crecer en generosidad. Aquel que no da, que empiece a dar. Porque yo he estado ahí, Padre, de macetero y codo, donde lo mío es mío, Señor. Da algo de valor esta semana, algo que te cueste. Empieza por tu casa. En el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso a Dios. Dale gracias por su palabra. Gracias, Dios. Hay alguien aquí que quiere recibir a Jesús. Hay alguien aquí que dice: yo quiero poner a Dios en primer lugar primero. ¿Sabes? Si Dios no es primero en tu corazón, nada de lo demás puede. Hay alguien que quiera recibir a Jesús. Alguien que nos vea en línea que quiera recibir a Jesús. No hay nadie. Gracias por estar aquí esta tarde. No te puedes perder la continuación de esta serie, porque va a estar de power, de poder. Dale un fuerte aplauso.